Les damos la bienvenida a la sesión inaugural del 41º periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, convocada para hoy en cumplimiento del artículo 140 de la Carta Orgánica Municipal. Esta sesión será presidida por la viceintendenta y presidenta del Cuerpo de Concejales, doctora Gabriela Muniz Sicardi, y las y los concejales Laura Ávila, Gabriel de la Vega, Analía Escalante, Vladimir Espeche, Diana Freiberger, Jessica Garay, Belén Montes de Oca, Fernando Ollazur Santana, Nicolás Peloli y Walter Tabarone. Ellos asumieron el 15 de diciembre del 2023, mandato que durará hasta el año 2027. Les recordamos a las vecinas y vecinos de la ciudad que este acto está siendo transmitido por YouTube, ingresando a Consejo Deliberante Ushuaia y por la página oficial de Facebook de la institución. Agradecemos de manera especial la presencia de distintos medios de comunicación que están llevando a cabo los detalles de este momento especial, como es esta sesión inaugural del periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. También el agradecimiento al Colegio Don Bosco por ceder el espacio para la realización de esta sesión, a la Dirección Provincial de Energía, al personal municipal de Cultura, Servicios Públicos, Tránsito, Ceremonial y a quienes estuvieron de una y otra manera abocados para llevar adelante esta sesión inaugural, como así también de manera especial a todo el personal, tanto legislativo como administrativo, del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. También agradecemos la presencia de la señora vicegobernadora y presidenta del Poder Legislativo de la provincia, Mónica Urquiza. También la presencia de la senadora Cristina López y Eugenia Duré. De los diputados nacionales, Carolina Jutrovic, Andrea Freite y Jorge Neri Araujo. También la presencia del vicepresidente primero de la legislatura, don Daniel Loeffler, como así también legisladoras y legisladores de nuestra provincia. También autoridades y el jefe de gabinete, secretarios y subsecretarios de la Municipalidad de Ushuaia, autoridades y representantes de la Municipalidad de Tolhuin, como así también de la Municipalidad de Río Grande, del Consejo Deliberante de Tolhuin, su presidente Matías Rodríguez y concejales de esa ciudad, de la ciudad de Río Grande, la concejala Guadalupe Zamora, presidenta de esa institución, como así también concejales de la ciudad de Río Grande, por el Poder Judicial, el secretario penal, doctor Roberto Cádar, autoridades del Juzgado Federal, de la Sindicatura Municipal, del Tribunal de Cuentas, el comandante del Área Naval Austral, comodoro José Alberto Martí Garro, del Ejército Nacional, coronel César Maistegui Marcó, también por la prefectura de nuestra ciudad, el jefe a cargo, prefecto Danilo González, de la agrupación 19ª, comandante principal Gustavo Omar Cano y alférez Daniel Torres. También la presencia para este acto del inspector general Ariel Normando Ciares, del Servicio Penitenciario, del Cuartel Bombero Central, el presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia, veterano de guerra Malvinas Juan Carlos Parodi, como así también integrante de esa institución, el rector Alfredo Fernández de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, autoridades del Consulado de Chile, representantes e integrantes de distintos gremios que nos están acompañando, también representantes de la Cámara de Comercio y Comunidades Extranjeras, señores ministros y ministras del Poder Ejecutivo de la provincia, asociaciones vecinales de distintos entes, antiguos pobladores, también cámaras empresariales de la Dirección de Obras y Servicios Sanitarios, Energía y Puerto, vecinas y vecinos de nuestra ciudad. A todos ellos la bienvenida y vamos a darle ya el pase a la señora presidenta del Consejo Deliberante de nuestra ciudad para comenzar con esta sesión.
Hola, buenas tardes a todos. Darles las gracias a todos que están presentes, a las autoridades nacionales, autoridades provinciales, autoridades municipales, a los concejales de la Municipalidad de Tolhuin, a los concejales de la Municipalidad de Río Grande y sobre todo a todos los vecinos y vecinas que se hacen hoy presentes a acompañarnos en este momento. Siendo las 13:10 minutos y con la presencia de los concejales y concejalas Laura Ávila, Gabriel de la Vega, Jessica Galay, Nicolás Peloli, Dayana Freiberger, Analía Escalante, Fernando Charzún, Walter Tabarone, Belén Montes de Oca y Vladimir Espeche y esta presidencia, damos inicio al 41º periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia. Invito a los concejales Belén Montes de Oca, Nicolás Peloli, Dayana Freiberger, Vladimir Espeche y Walter Tabarone a izar el pabellón nacional y el pabellón provincial. Y a los concejales y público en general a ponerse de pie. Siguiendo con la sesión, invito a los concejales Belén Montes de Oca, Nicolás Peloli, Dayana Freiberger, Vladimir Espeche, a los concejales Analía Escalante, Jessica Garay, Belén Montes de Oca, Gabriel de la Vega, Walter Tabarone y Vladimir Espeche a conformar la comisión de honor para ir a buscar al señor intendente. En esta sesión que dejamos inaugurado el periodo de sesiones ordinarias, el acto más importante es la apertura, es el mensaje del señor intendente que da a la comunidad. Les pido a todos que nos pongamos de pie para entonar el himno nacional argentino. Invito al señor intendente municipal a dar su mensaje a la comunidad de Ushuaia.
Gracias. Quédese tranquila, viceintendenta, que no es largo el discurso, simplemente que está en letra más grande porque después de los 40. Permiso. Bueno. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que disculpen, pero recién le decía a una compañera concejala que es mi noveno discurso como intendente, pero uno siempre se pone nervioso como si fuera el primer día. La verdad es que a los vecinos, a las vecinas, a los amigos y a las amigas, hoy tengo el honor, una vez más, de inaugurar un nuevo periodo de sesiones ordinarias de nuestro Consejo Deliberante. Es para mí un honor poder estar aquí, y más aún sabiendo que en los últimos años cumplimos. Tenemos el compromiso de seguir cumpliendo con cada propuesta y cada proyecto que prometimos. Hace 8 años, los y las ushuaienses nos honran con su mandato, y cada día al frente de esta gestión municipal me pone orgulloso. Ratifico una vez más mi compromiso por ser parte de la ciudad más austral del mundo, la ciudad donde empiezan los sueños. Y en donde comenzamos a concretar el sueño más importante, el de una ciudad más moderna, justa, democrática, eficiente y sostenible. Este año nuestro lugar en el mundo cumple 140 años, casi un siglo y medio de historia, de construcción y de aprendizajes colectivos. En estos 140 años que cumplimos como ciudad, la ciudad creció, atravesó varias crisis y numerosas dificultades, pero siempre, siempre se puso de pie y siguió adelante. Abrió sus brazos a miles y miles de habitantes y a quienes la eligieron día a día. El diálogo, el consenso, la tolerancia prevalecieron para poder seguir adelante y cumplir cada objetivo que nos propusimos. La historia de nuestra ciudad Es la épica de un pueblo que avanza a pesar de las adversidades. Con la sabiduría de nuestros pueblos originarios, la fuerza de nuestros pioneros y la ilusión de quienes vinieron a forjar un futuro mejor. La adversidad no nos inmoviliza, nos hace ir para adelante, ser más fuertes, unirnos, darnos las manos, abrazarnos y seguir construyendo. Por eso hoy, al conmemorar los 140 años de historia, vamos a honrarla rindiendo cuentas de todo lo que propusimos y cumplimos, y también a contarle todo lo que vamos a seguir cumpliendo, a pesar de las adversidades que se presenten. En Hábitat y Vivienda, creemos que la vivienda es el derecho fundamental, y detrás de los muros, de los techos, las ventanas, se levantan los hogares. Se desarrollan las familias y se construyen lazos de afecto con nuestros vecinos y vecinas. Por eso es tan importante que el municipio tenga un rol y haya tenido un rol tan activo en Hábitat y Vivienda. Desde el 2015 hemos entregado 2.049 soluciones habitacionales. Y la discrimino y podemos ir a recorrerla. El otro día andaba por la San Martín y realmente cómo ha crecido y la cantidad de permisos de obras que hay, a uno lo pone orgulloso. 436 viviendas Procrear, 1.203 lotes individuales y 410 soluciones habitacionales colectivas. Lo que se suma a 1.118 créditos casa propia, 1.213 familias que regularizaron su situación dominal, mejorando así la calidad de vida, porque una vez que la mejoramos pudo llegar la luz, el agua, el gas. Y las 120 viviendas que están en construcción, que están en la San Martín etapa 2 y hoy se encuentran frenadas hasta tanto y en cuanto el Gobierno Nacional defina qué hacer con esas 120 viviendas Procrear. Estamos trabajando también con el equipo para recuperar 300 parcelas y tenemos 510 lotes proyectados. Además, de manera en conjunta con los sindicatos municipales, estamos trabajando ya, que en los próximos días empezaremos a avanzar, en 200 soluciones habitacionales para los y las trabajadoras municipales, con el objeto de optimizar el salario y que el alquiler no se lleve su sueldo. Claro que falta, por la demanda habitacional que tenemos, y también, así como el turismo es nuestro motor de desarrollo, genera tensiones. Y claramente, solo no podemos romper esas tensiones, porque el mercado, cuando lo dejamos libre al mercado, pasa lo que pasa hoy con los alquileres. Con lo cual, pensar también en esta nueva etapa de cómo colaboramos, porque aún con las paritarias, los alquileres en Ushuaia están por las nubes y, a diferencia de otros lugares del país, hay una burbuja inmobiliaria tremenda. Debemos pensar por los próximos 20 años. Así que también le he encargado a nuestros legisladores del Partido Justicialista, a Juan Carlos, a Vicky y a Tomás, que encaren este año la discusión de la ampliación del eje urbano que tanto necesita Ushuaia por los próximos 20 años. Con respecto a obras públicas, nos propusimos una Ushuaia más moderna, con desarrollo sostenible, y cumplimos con más de 150 obras de equipamiento e infraestructura, más de 50 intervenciones en playones deportivos, barriales y plazas. Como, por ejemplo, el puente de la avenida Perito Moreno, que tardó muchísimo, por obvias razones, que pasaba el caño troncal y no nos habían avisado, hubo que licitarlo dos veces también por los costos, con los índices inflacionarios de hace 2 años atrás. Pero hoy está listo, se puede ver, la Plaza del San Christopher, la ampliación que estaremos inaugurando los próximos días de la cancha Hugo Lumbreras, que logró alcanzar las dimensiones reglamentarias que antes no la tenía, y estamos trabajando con los trabajadores municipales en todo lo que es la puesta en valor del entorno y los equipamientos de servicios a cargo de nuestro personal. En la urbanización San Martín se finalizaron las obras de alumbrado público, que también en esto cabe resaltar que había, cuando el Estado Nacional acompaña a las provincias, a los municipios, con los planes de obra, el municipio aún no sea no esté dentro de sus misiones y funciones, cuenta con recursos y programas en donde podemos cumplir, por ejemplo, en la San Martín, la red de baja tensión, el alumbrado público, el impulsor y conector cloacal que permiten vincular la urbanización con la red urbana, y está contando ahora ya con la definitiva de los servicios para los vecinos y vecinas del sector. Eso lo pudimos hacer por los programas nacionales de financiamiento, si no, uno depende siempre de los organismos provinciales en los servicios. No es como Río Grande. Río Grande por ahí tiene la cooperativa, que también es una discusión que en algún momento tenemos que dar, y servicio sanitario. Con lo cual, en Río Grande es mucho más fácil planificar desde el municipio una urbanización, ¿no? En Ushuaia se nos complica un poco más porque siempre está atado esa relación a los vaivenes de la política. La bicisenda Pensar Malvinas, que la vamos a estar inaugurando este año, ya en los próximos días, en el marco de la Agenda de Malvinas, que es una obra emblemática en nuestra ciudad, que enlazó la zona oeste con el centro y forma parte del circuito proyectado de movilidad sustentable, y que ya está siendo usada por cientos de vecinas. Tiene miradores, paradas de descanso, y obviamente el nombre tan emblemático como es Pensar Malvinas. En un contexto donde se niegan las Malvinas, nosotros profundizamos nuestra causa y nuestra pertenencia como fueguinos. Estamos trabajando también en la puesta en valor de diferentes escaleras de la ciudad y vamos a seguir haciéndolo aún con mucho esfuerzo por administración. Además, en estos años pavimentamos 600 calles, son 290.000 metros cuadrados de asfalto. Entre los más emblemáticos está la calle La Estancia, Los Nigres, Granayelo, Perón, Buena Esperanza, el Felipe Varela, los Barrios del Progreso, los Pino Ecológico, Pipo, la doble mano de Perito Moreno, que hoy es importante, con el puente sobre el Arroyo Grande, el ensanche y el Hipólito Yrigoyen, la pavimentación de hormigón de Formosa, el circuito prioritario de los Barrios Procrear, Malvinas, Pipo y la urbanización general San Martín. Además de las intervenciones en las calles del Remanso, 15 de mayo, la pavimentación parcial del barrio El Mirador. Y esto, que ahora está arrancando y lo sabemos y entendemos, por eso creo que es importante, ayer arrancamos con el asfalto y el bacheo, en los próximos días estamos saliendo con 2 frentes más, uno privado y uno público, esto también para tener al tanto los concejales. Claramente hay hoy herramientas, porque lo que nos sucedió también en diciembre es que no estaba entrando asfalto, ¿no? Porque no había dólares para pagar el asfalto. El asfalto se importa. En un país que produce petróleo es una locura, pero importamos asfalto. Estamos saliendo ya después de mucho esfuerzo. Coincido en que necesitamos una herramienta que agilice algunos procedimientos en este contexto de devaluación, de inflación. Así que estaría bueno que podamos discutir una herramienta que nos permita llegar con más facilidad a los barrios y a resolver el tema, más allá de lo que estamos haciendo, que costó mucho ponerlo en la calle. Coincido en que necesitamos una herramienta legislativa que nos permita avanzar en tener la respuesta más rápida para los vecinos. Y también quiero contarles a los vecinos, a las vecinas, a los concejales y a las concejalas que en 40 días ya va a estar en funcionamiento, que tanto nos costó. El lunes llevamos los tanques ya para la planta, así que la planta propia, que fue un acierto, que costó muchísimo porque y en esto quiero reconocer este cuerpo deliberativo, a todos los concejales y las concejalas. Tengo mucha esperanza puesta, y esto sí se los quiero decir, en este nuevo Consejo Deliberante. Tengo mucha esperanza puesta porque sé que con la forma y la formación que tienen, podemos subir la vara de discusión de una ciudad y de las herramientas que necesita una ciudad para crecer. Que seguramente vamos a discutir y vamos a tener miradas encontradas, pero sepan que el compromiso de este Ejecutivo es dar respuestas, responder lo que nos pidan, juntarse con ustedes, encontrar, subir la vara de discusión, que formemos parte de resolverle los problemas a los vecinos y a las vecinas en este contexto tan complejo que nos toca atravesar y que viene aún peor. Y ya me voy a referir a eso. También una fortaleza de este Ejecutivo es que tenemos las máquinas y más de 95 vehículos que hemos comprado cuando antes se tercerizaba todo, y eso también hace una fortaleza para el municipio, como lo va a hacer la fábrica de asfalto, porque con la fábrica de asfalto propia vamos a bajar un 40% el asfalto. Y hay algo, el precio del asfalto. Acá quiero detenerme porque es difícil. Yo les quiero contar esto. Cuando entendí la lógica de lo que era Ushuaia, en cualquier lugar del país vos haces una cuadra de asfalto y te dura 10 años, 20 años, en el norte ni hablar. Mismo en otras ciudades hermanas acá de la provincia, en Ushuaia por la sal, por la turba, por el movimiento de suelo, por todo lo que significa el invierno, el asfalto dura 2 temporadas. Entonces era necesario adquirir una fábrica propia. Esto no significa que las empresas privadas van a dejar de trabajar. Y también quiero aprovechar este momento para ir dando las discusiones que se vienen, porque en un contexto donde el Estado Nacional nos acompañaba con financiamiento de obras, uno podía permitirse, a pesar de la coyuntura económica y financiera, no cobrarle el asfalto al vecino. Eso, para nosotros inclusive, y para muchos sectores de la oposición, era una bandera y un motivo de crítica. Ahora, nosotros entendíamos que podíamos hacerlo porque teníamos un Estado Nacional que nos acompañaba. Bueno, estamos en otro contexto histórico, con lo cual también la discusión legislativa va a ser de cómo optimizamos la ordenanza de contribución por mejora, ¿no? Cómo aceleramos tiempo, porque también hay parte del asfalto que vamos a poder comprar. La repavimentación tal vez la podemos y la vamos a hacer desde la municipalidad con fondos propios. Digo, mantener ya la trama vial que tenemos. Nosotros tenemos 1.300 cuadras asfaltadas, 735, eso no está en informe, eso me lo acuerdo, que hay que mantenerlas, que cada 2 años básicamente hay que repavimentar, bachear. Así que esa es otra discusión que tenemos para adelante. Pero también quiero comentarles, y leía que el gobierno de la provincia estuvo contando cuáles son las obras que están frenadas, inclusive gran parte de hoy el enojo que tenemos es la rotonda de Andorra, que está por licitación privada y se va a empezar en los próximos días, pero también la bajada del Centenario y Alem, que es una obra de la Dipos, y ayer hablaba casualmente con el gobernador, hablamos de todo un poco. Y bueno, uno entendiendo que las empresas ya no cobran, digo, tenemos las obras paralizadas. Obviamente la empresa avanzó en esa rotura pensando que la obra iba a continuar, porque además es loco que un contrato que ya está de per se no se siga cumpliendo. Uno puede entender las nuevas obras, ¿no? Pero los contratos que ya están vigentes de obras y lo que significa también frenar la obra pública, la cantidad de puestos de trabajo perdidos. Las empresas están recortando trabajadores porque no hay obra pública. Eso también genera un impacto en la economía tremenda. Pero tenemos estas obras suspendidas, y ayer lo hablaba con el gobernador, de que van a hacer un esfuerzo para poder hacerlo con la Dipos, para poder tapar al EM y la bajada del centenario, que es importante para nosotros. Ahora, tenemos obras suspendidas, que también le quiero contar al Consejo Deliberante, que son los módulos habitacionales del CAID, renglón 1, que tiene el 57% de avance de obra, y esa obra está frenada, pero además ya nos han notificado que la municipalidad es quien debe afrontar esa obra si no se baja. Imagínense que en obras de vivienda la municipalidad no cuenta con esos recursos. Llegó la notificación que la voy a enviar al Consejo la semana que viene, en donde nos piden hacernos cargo de todas las obras de hábitat, inclusive la obra que tenemos de cloaco y agua para el CAID, la cisterna que estábamos trabajando, articulando también con la DIPOS, una obra que han frenado y que se encuentra frenada. La pavimentación de varios sectores de la ciudad, nosotros habíamos presentado casi 300 cuadras de asfalto nuevo para la ciudad, también está frenada. O sea, lo teníamos ya para, ya licitado, la mayoría adjudicado, y también la tenemos frenada. La repavimentación completa, etapa 1 y etapa 2 de Héroes de Malvina, el ingreso de arriba con la rotonda nueva a la entrada de la ciudad, esa obra tiene un 23% de avance con la empresa Canga, pero bueno, también se encuentra frenada. La pavimentación de sectores varios, donde está incluido, corrígeme, Felipe Varela, gracias, sigue siendo mi secretario de obras, el Felipe Varela, esa está a un 43%, también está frenada, nos han dicho que no. Los pluviales de los sectores varios, que nos daban, que lo habíamos hecho con recursos hídricos, que ascendía a casi 400, 500 millones de pesos, la obra de pluviales de sectores varios también está frenada, y esto es muy loco porque tiene un 71% de avance de obra. Es complejo. La remediación del cañadón, que ya también había avanzado, del cañadón, no me olvides, que es un cañadón muy importante para la ciudad, que ustedes habrán visto que lo cerramos porque empezó, tiene un 5,3 y empezaba ahora con el financiamiento el avance de casi un 30% más en estos meses. La pavimentación parcial del barrio El Mirador Los Andes, que tiene un 43,73% de avance de obra, también la frenaron. Y las obras del CAF, que acá sí debo agradecer, que es la pasarela Pedro Fique, la pasarela Pedro Fique, el paseo abierto a cielo abierto de Cuanip, la ampliación de la San Martín y la calle Belgrano. Acá, la escalera, está bien, la escalera Belgrano. Bueno, acá sí quiero dejar bien en claro que este es un financiamiento internacional del CAF, que es el Banco de América Latina, que conseguimos a través de Cristian Asinelli, que es su vicepresidente. No nos enviaron ni noviembre, ni diciembre, ni enero, ni febrero. A pesar de eso, la empresa sigue avanzando con la escalera. Claramente tenemos que buscar un adelanto. En esto hemos hablado con el CAF a nivel internacional. Como es un financiamiento internacional que no tenemos que devolver, el CAF se ha comprometido a que va a hablar con el Gobierno Nacional, porque además le hizo un préstamo para cancelar el FMI, para que esta obra tan emblemática siga. Así que va a seguir, por lo menos en función de la capacidad que tengamos de acordar y de caminar con la empresa, hasta tanto y en cuanto esos pagos del CAF vengan. Mañana hay una reunión en el CAF en donde se va a tratar exclusivamente este tema con los nuevos representantes de, ya no es más Ministerio, de la Secretaría de Obras Públicas. Y la residencia del adulto mayor, que es así, viene por responsabilidad social empresaria, viene en un avance, la tenemos en un 50% y sigue avanzando. También nos dieron de baja una obra muy importante. En realidad dieron de baja frenado en el fondo FAMP, que ustedes saben que era algo que se había conseguido desde la política de Tierra del Fuego, que era que por primera vez, en función de la renovación de la 19640, las empresas aportaban parte de la ganancia para obras de desarrollo de infraestructura para las ciudades y la provincia. Esta obra que presentamos, que era la obra de la repavimentación Paseo Costeros, los paseos costeros de abajo y la rotonda y las cuatro manos, desde el principio de la ciudad hasta el Parque Nacional, era una ola emblemática que iba a cambiar la ciudad. Estaban los fondos listos, estaban los fondos listos para transferir, porque el FAM tiene los fondos, mejor dicho, los tiene, están listos para transferir. La obra está adjudicada, o sea, licitada y adjudicada. O sea que solo faltaba la transferencia para empezar esa obra que iba a cambiar el dinamismo de la ciudad. Y esto lo digo porque así como digo lo que cumplimos, también digo lo que va a ser muy difícil de cumplir, porque habíamos pensado una ciudad con las ampliaciones de las cuatro manos y con las obras que ya tenemos adjudicadas, que iba a cambiar radicalmente la movilidad de la ciudad, inclusive en el parque industrial y el turismo, ¿no? Porque hoy el turismo va creciendo, los colectivos también, el parque automotor también, y bueno, era una obra fundamental para el desarrollo estratégico de la ciudad. Hoy está frenada. Y obviamente las obras de vialidad, que también lo dije, que era la repavimentación de Héroes de Malvina y la... Ahora, en este contexto, ¿qué vamos a seguir cumpliendo? ¿Y qué vamos a poder afrontar con recursos propios? Bueno, la reutilización del matadero municipal, modernización del matadero municipal, porque hoy hay que empezar a tener políticas de producción muy fuertes en función de lo que se viene. La plaza y el playón espera por la vida en el barrio La Cantera, la plaza y el playón nunca más en el barrio Dos Banderas, veredas sobre sectores varios, que es Andorra, Calle Onas, Garramuño, Rotonda del Aeropuerto, entre otras. La pasarela Luis Pedro Fique, que les puedo asegurar que estamos haciendo un gran esfuerzo y una gran gestión para terminarla, es una obra emblemática de esta ciudad. Hablando de obras emblemáticas y de pueblos que luchan, ¿no? Porque esa pasarela se hizo a pico y a pala con los precios de nuestra ciudad y hoy, después de tantos años, nosotros propusimos poner en valor un lugar tan importante como es la pasarela Pedro Fique. Y la firme decisión de terminar la residencia del adulto mayor, que también es un reclamo de 30, 40 años en la ciudad y que va a ser muy importante. Es importante en cuanto a la sostenibilidad ambiental lo que cumplimos, ¿no? En los últimos 8 años adquirimos 28 unidades de transporte y generamos nuevos recorridos para llegar a 21 barrios más con nuestra red de 4 líneas de colectivo. Una red que además es inclusiva con unidades que permiten que personas con movilidad reducida puedan trasladarse también. Pasamos de 2 millones de cortes de boleto al año a 3.850.000 boletos cortados en el año 2023. Acá quiero hacer una apreciación también, porque me acuerdo cuando llegamos y estaba la empresa amarilla, que hay colectivos todavía que los tiene acá. Claramente el transporte público en nuestra ciudad es un desafío que se viene también. Obviamente nos quitaron los subsidios nacionales. Ustedes ya la discusión nacional lo saben. Claramente también, digamos, porque uno tiene que decir todo, yo hago autocrítica de lo que ha sucedido en mi gobierno en términos nacionales, claramente si pasamos de 2 millones de cortes a 3.800.000 cortes en el 2015, hubo gente que empezó a usar el colectivo y eso sí habla de crisis económica, lamentablemente. Ahora, es muy difícil lo que se viene, porque sin los subsidios nacionales en la estructura de costo, con la devaluación del combustible y la devaluación de la estructura de costo de repuestos y demás, el boleto tendría que estar en Ushuaia en 1.500 pesos para que la empresa encuentre un equilibrio en los números. Igual, esto también quiero decirlo, porque a veces miramos a Europa y yo les quiero decir que en Europa, y esto también, me encantaría que el gobierno ya lo entienda, el transporte público también está subsidiado. El transporte público es deficitario en todo el mundo. Y subsidiás o la oferta o la demanda, pero algo tenés que subsidiar. En este caso no estamos subsidiando nada. Nada. Bueno, nosotros sí tenemos un serio compromiso y también ahí le pedimos acompañamiento al Consejo porque vamos a acompañar, aún entendiendo que en estos cortes de boleto igual la gente podía pagar los boletos porque era el boleto más barato del país, ¿no? Porque el Gobierno Nacional lo subsidiaba. Hoy, el que no tenga 800 pesos por boleto para viajar no va a poder viajar ni siquiera en colectivo. Entonces nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme para que no salga 1.500 y hemos acordado con la empresa, a partir del recurso también que va a poner el municipio, que queden 800. Es decir, vamos a absorber casi 700 pesos de boleto de colectivo. Quiero hablar también con que cumplimos con desarrollar una ciudad que se encuentre en armonía con el ambiente. Por eso desde la Secretaría de Medio Ambiente se adquirió nueva maquinaria para el Centro de Gestión de Residuos y Economía Popular, que estaremos mostrando en los próximos días, y así poder continuar con el Plan de Gestión Integral de Residuos Urbanos. Dos prensas verticales, prensas para PET, aluminio, papel y cartón, y dos cortadoras de neumático para seguir trabajando en la... Y la chipeadora de los restos de poda y así darle valor agregado, evitando el descarte y que vaya al relleno. Una balanza y un autoelevador. Y acá quiero hacer una aclaración. Mucho se ha dicho y a veces la política tiene estas miserias de discutir y de tirar, ¿no? Nosotros, quiero decir que nuestro costo de agrotécnica fueguina es muy inferior, de hecho, muy inferior a otras ciudades, muy inferior. Si quieren, les dejo la tarea para que otros concejales puedan ver los costos de otras empresas en otras ciudades y van a ver que inclusive estamos 30, 40% abajo de otras ciudades. Y sin embargo, prestamos el mismo servicio y agrotécnica ha mejorado un montón. El nuevo secretario de Medio Ambiente está muy concentrado en el trabajo. Han visto que tenemos 3 turnos, la agrotécnica está saliendo la noche. Y acá también quiero decir algo. El año pasado tuvimos una causa penal por malversación de fondos públicos, la cual hace 2 semanas la justicia nos ha dado la razón a nosotros. Muchas veces eso se usa para la destrucción de la política y la imagen, y a nosotros nos han dado la razón, que lo que había dicho nuestro secretario de Gobierno, César, que nosotros habíamos hecho todo en tiempo y forma, y que el recurso estaba en la plata de los trabajadores, que son los trabajadores de Agrotécnica Fueguina. Y además se vence en Río Grande, así que Río Grande también lo va a tener que abonar y el gobernador Mereya también lo había abonado como intendente. Por eso es importante que sepamos las cosas y que no miremos la discusión a otro lado. Así toda Agrotécnica Fueguina en 10 días está presentando más de 2.000 millones de pesos de inversión. Camiones compactadores, los camiones laterales porque vamos a hacer un circuito gastronómico como tiene Capital Federal en las esquinas. Y más de camionetas, bueno, 2.000 millones de pesos de equipamiento, Agrotécnica Fueguina va a estar presentando en más de día, también lo vamos a invitar a que vean. Es decir, seguimos comprometidos con mejorar la calidad del desarrollo sostenible de la ciudad. También vamos a seguir, cumplimos y vamos a seguir cumpliendo, así nos cueste, con todo lo que sea la educación, la cultura y deportes, que en este contexto es una herramienta fundamental para acompañar al vecino y a la vecina, a los vecinos y a las vecinas. Vamos a arrancar nuestras clases en las escuelas experimentales. Estamos trabajando en 20 disciplinas, cumplimos con la generación de más de 20 disciplinas en nuestros talleres artísticos culturales y más de 1.500 estudiantes participan de estos talleres. Vamos a seguir y a profundizar y a mejorar. Vamos a seguir con el usuario joven, en donde más de 500 estudiantes participan. Y todos nuestros eventos culturales sumaron 100.000 vecinos, turistas, tanto los carnavales, la noche más larga, y todos los eventos culturales que hemos tenido. Y estoy convencido que también estos años los programas socioeducativos y culturales orientados a la contención social, que fueron importantes, como la familia del tambor, el hábito lector cocinerito, que es un programa que está trabajando muy bien en los barrios, la orquesta infanto-juvenil Mar de Fueguitos, arte, patrimonio y paisaje, nuclean a más de 3.000 niños de nuestra ciudad. Es importante también, porque en el Filomena Grasso más de 700 niños pudieron reforzar, ir a clases de apoyo y volver al colegio a rendir sus materias. Más de 1.400 chicos disfrutaron, por primera vez tuvimos una gestión integrada, una colonia de vacaciones integrada donde participaron todas las áreas. Felicitarlos porque estuve en las colonias, fueron tremendas. Hizo deporte, políticas sociales. 1.400 niños de nuestra ciudad este verano que no se pudieron ir de vacaciones estuvieron interactuando con el municipio. Y además cumplimos con nuestros clubes, porque le dimos la tierra y el decreto y el título de propiedad a todos nuestros clubes, a la mayoría, a los Cuervos del Fin del Mundo, a las Águilas, a la Serre, Amigos del Básquet, Club Casa Magallanes, Colegio del Sur, CAEF, Amistad, Los Ángeles, Mutual Deportiva MPS. Y con eso, todos los clubes tuvieron acceso a tierra. Y vamos a seguir en este contexto con las políticas sociales y sanitarias. Es muy importante. Vamos a seguir con el programa de kits escolares, la asignación por inclusión social, que acompañamos a más de 300 familias. Las líneas de emergencia sobre incendio. Nuestro programa de cuidado de infancias, que está trabajando muy bien en Andorra, después de que tuvimos el fatídico accidente de los niños, decidimos abrir el CDI y hoy contenemos a más de 600 niños de Andorra para que las madres y los papis puedan trabajar, puedan ir al colegio. Y vamos a seguir trabajando con la salud, que es lo más importante. Estamos readecuando todo el sistema de salud que tenemos, nuestra unidad sanitaria móviles, y vamos a ir ahí. Es importante, y esta nueva etapa, en esta nueva gestión, en esta continuidad de gestión, pero en esta nueva etapa, acompañar y garantizar el turismo como motor de desarrollo, pero también las actividades productivas. Vamos a tener una fuerte mirada sobre la producción. De hecho, por eso el matadero, por eso el parque industrial, que ya estaba pensado en la urbanización San Martín, en ese parque industrial y de logística, ya empezaron las obras en su gran mayoría. Se está instalando el primer astillero privado de Ushuaia y más sumado a las otras inversiones privadas van a generar, en este contexto que es tan importante, estimado compañero, Roberto es el nuevo subsecretario de producción y el que va a tener encargado la profundización de la tarjeta Masú, de los programas de consumo. Bueno, en ese polo logístico se van a generar 300 puestos de trabajo, en un país que viene perdiendo puestos de trabajo. Y también anunciamos que estamos trabajando fuertemente para concretar este año, si bien lo venimos haciendo esporádicamente o con movilidad, el mercado concentrador municipal. Vamos a anunciar y vamos a poner un mercado concentrador municipal que baje los precios, que podamos traer y generar valor agregado pensando en el bolsillo de nuestros vecinos. Bueno, hay un montón de datos que lo más importante lo dije. Pero quiero ir finalizando con... Seguramente me olvidé de muchas cosas. Disculpe mi gabinete, se va a enojar porque trabajaron mucho, tiraron datos, pero... Estamos, y todo esto hay que comprender lo que... el desafío que se viene. Nosotros estamos convencidos que que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es cumplir. Nosotros decidimos hablar menos y hacer más. Y mi mensaje para el pueblo de Ushuaia es que yo pensaba cuando venía en qué iba a decir, finalmente como discurso o como discurso final. Y yo sé que las terceras partes no son buenas en el cine. Las terceras partes hay que mejorarlas. Nosotros tenemos y estamos concentrados solamente en ser una mejor gestión cada día, aún en este contexto tan difícil que nos toca vivir. Y lo hablaba el otro día con las compañeras diputadas, diputados, senadores y senadoras, a las cuales hay que acompañarlas mucho en la batalla que están dando de defensa en nuestra provincia. Hay que acompañar a Cristina, a Eugenia, a Coqui, a Andrea y a Caro, que sentimos mucho orgullo del posicionamiento de defensa de la provincia ante el avasallamiento de un gobierno nacional que quiere ajustar. Y si bien nuestro mensaje es un mensaje componedor de diálogo, hay cosas que me preocupan demasiado. Me preocupa mucho lo que ya está sucediendo en la provincia. Claramente hacemos autocrítica, y ustedes me han escuchado que hacemos autocrítica de nuestro gobierno, pero un shock de ajuste como lo que está sucediendo no es la respuesta. No es la respuesta porque la gente que está fuera del sistema sigue quedando fuera del sistema, y no es la respuesta porque generamos 20% más de gente fuera del sistema. Si la respuesta es económica o macroeconómica, si quieren ordenar la macroeconomía, no puede ser con la gente afuera. No puede ser por lo menos con las grandes mayorías afuera. Me asusta mucho, y en esto se lo dije al gobernador ayer, que más allá de las diferencias políticas que las tenemos y las hay, que siempre las hemos saldado, me preocupa mucho el mensaje de la ministra Burlich, en donde dice dos cosas que son, a mi entender, peligrosas, ¿no? En una, porque ustedes saben que el centralismo porteño, de los pituquitos de Capital, no importa qué ideología tenga, cuando ven la política desde Capital Federal y desnotan la Patagonia, el interior del país, no hay un proyecto federal, se pierde federalismo, quieren intentar ordenar a los gobernadores. Me preocupó mucho ese mensaje de la ministra diciendo al gobernador de Tierra del Fuego, lo vamos a ordenar y vamos a usar todas las fuerzas o toda la fuerza que tenga el Estado para ordenarlo. ¿Alguien me quiere explicar qué significa eso? ¿Qué significa vamos a usar toda la fuerza del Estado para leccionar a Tierra del Fuego? Porque cuando habla del gobernador, y lo vuelvo a recalcar, a pesar de mi diferencia, está hablando de Tierra del Fuego. Entonces, ministra, o como dijo hoy, que también me preocupó, en Chubut y en la Patagonia viven 1 millón de guanacos, hay más guanacos que gente. Ese es el desprecio que tienen desde el centralismo porteño para la Patagonia. No comprender lo que se viene, no comprender que estamos preocupados por los 11.000 puestos de trabajo que se van a perder y se están perdiendo en Río Grande, por los 1.500, 2.000 puestos de trabajo que se están perdiendo y se van a perder, porque en Ushuaia ya recortó gente, porque las empresas de obras recortaron gente que se van a perder en Ushuaia. Y en lo privado también, porque cuando defendemos la 19640, no hace falta que ataquen la ley. Todos sabemos que el secreto está en la apertura indiscriminada de importaciones. Si el modelo es la apertura indiscriminada de importaciones, nunca nos vamos a hacer los sonsos, porque vamos a defender lo que siempre defendimos. Para algunas empresas es fácil, se reconvierten, pasan a ser importadores y exportan y va a ser fácil. Para lo que no va a ser fácil son para los trabajadores y trabajadoras de Tierra del Fuego. Entonces, querida ministra, sin ánimos de generar una disputa más, pare un poco la pelota y sepa que si ataca a nuestro gobernador, a pesar de mi diferencia, ahí nos van a encontrar defendiendo los intereses de Tierra del Fuego, porque hay que dejar los egoísmos políticos de lado para ponerse al frente con nuestro senador, nuestro diputado, nuestro gobernador, de la lucha en defensa de los intereses de nuestras provincias, nuestras ciudades y el federalismo. Quiero también agradecer a la presidenta del Consejo de Río Grande por estar presente, Guadalupe Zamora, el presidente del Consejo Deliberante de Toluín, Matías Rodríguez, a los concejales, Janet, Marcelo, a los concejales de Río Grande, Walter, Ibars, todos los que han venido, Mati, también para acompañarnos. Habla muy bien institucionalmente de ustedes. Estoy muy preocupado por la relación institucional del Gobierno Nacional. También entiendo que no es el momento de generar fricciones, porque esa gente que se está quedando sin trabajo, además, cuando la recortaron en diciembre, tenía esperanzas de volver a trabajar. Y ahora empieza la violencia doméstica, las frustraciones, usted que es doctor, lo sabe, problemas de salud mental, todo lo que se viene en este contexto. Entonces, y esto le pido a mi gabinete, se lo pedí y se lo hago público, que estén más al lado de la gente que nunca. Aún la respuesta sea difícil. Hay que salir y ver, salir y trabajar, salir y volver a insistir, bancarse la decepción y contener a la gente que la va a pasar muy mal. Y a la política mi mensaje, también a la política mi mensaje. Habrán visto que no respondo nada, no me interesa, me interesa discutir ideas. Claramente Milei ganó porque hicimos las cosas mal. Aunque él fue a buscar la casta para gobernar, ¿no? Porque está gobernando él con la casta. La casta son los que manejan verdaderamente los intereses económicos del país. Pero en este contexto económico que va a pegarle a los sindicatos, a los trabajadores, a los sindicatos también, que nos han acompañado y que defienden los puestos de trabajo. Tener la humildad de charlar, de ser tolerantes, me parece que se viene un contexto en donde la dirigencia política tiene que entender de que o discutimos para abajo, o discutimos para adelante, para arriba. Claramente nos falta discutir sobre el proyecto y el modelo de país que queremos, porque no hay modelo de país hoy, inclusive en nuestro espacio. Si hay un modelo de parte de ellos, que es un modelo de shock, de liberar los mercados, y eso va a traer mucha angustia, les puedo asegurar que va a traer mucha angustia. Pero en este contexto hay que trabajar el doble, embarrarse el doble y salir a hacer lo que tenemos que hacer, que es estar al lado de cada vecina y cada vecino. Queridos concejales, concejalas, vecinas, vecinos, muchísimas gracias. Gracias por el respeto, gracias por estar hoy a esta hora, porque es importante cuando nos juntamos. Pero también decirles que acá hay una gestión y una dirigencia política en lo local, en lo provincial y en lo nacional con respecto a nuestros compañeros electos, que tienen toda la firme voluntad de pelear en los términos que corresponde, de luchar en los términos que corresponde, con respeto, con compromiso, con ideas y sobre todo al lado de cada vecino. Así como nos levantamos varias veces de las crisis que nos tocó atravesar, vamos a seguir de pie, nos vamos a volver a levantar y vamos a tener esa ciudad que todos soñamos. Muchísimas, muchísimas gracias.
Gracias, señor Intendente. Vamos a seguir con la sesión. Corresponde ahora fijar la fecha y hora de la próxima sesión ordinaria. Concejala Laura Ávila tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Para proponer el 21 de marzo, 11 horas, la fecha de próxima sesión.
Está a consideración de los concejales y concejalas fijar la fecha de la próxima sesión ordinaria, el 21 de marzo a las 11 horas. Los que estén por la afirmativa, a mano alzada.
¿Puedo votar?
Vote, vote. Aprobado por unanimidad.
Viste, cuando uno es concejal siempre.
Vamos a proceder junto con el intendente a hacer entrega de presentes al hermano salesiano Adrián Gamarro, a efecto de agradecer el que nos haya prestado el gimnasio, así que lo invitamos a que nos acompañe. Invito a los concejales y concejalas Jessica Algaray, Laura Ávila, Analía Escalante, Fernando Yarzún, Gabriel de la Vega, a arriar el pabellón nacional del pabellón provincial. Y a continuación. A continuación procederemos a cantar la marcha de Malvinas.
Ni de aquellos horizontes.
todo el público presente. Damos por terminada la sesión.
De esta manera, entonces, culmina esta sesión inaugural del 41º periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia. Muchas gracias a todos los presentes y a quienes han seguido los detalles a través de los distintos canales y redes sociales. Muchas gracias.